Bienvenidos a Dejando Huellas. Mi nombre es Viviana Oppenheimer y te acompaño a través de Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM, 92.1 FM HD4, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Radio Casa Pueblo 1020 AM y X61 610 AM, 94.3 FM, para hablar sobre un tema que nos toca el corazón: el bienestar animal. Aquí conocerás historias inspiradoras, consejos para el cuidado responsable de tu mascota y el impacto positivo que podemos generar cuando nos unimos por una causa. Te invito a ser parte del cambio, dejando huellas. Saludos familia de Dejando Huellas, mi nombre es Viviana Oppenheimer y bienvenidos nuevamente al programa de Dejando Huellas. Nos cogimos una breve pausa porque estábamos bregando otros proyectos, pero ya estamos aquí de vuelta. Gracias por siempre acompañarnos, por apoyarnos. Recientemente tuvimos el Dejando Huellas Music Fest y de verdad que estoy sumamente contenta. Fue mucho trabajo, pero estoy sumamente contenta con todo el resultado Esto es solamente el comienzo, vamos a seguir haciendo esos eventos y vamos a poder seguir ayudando. Así que nuevamente, gracias por escucharnos a través de Radio Grito, de Spotify, en YouTube y seguirnos en las redes sociales. Y hoy tengo una invitada muy especial que ustedes van a conocer un poquito sobre su trayectoria. Me imagino que ustedes ya la han visto en redes sociales, muchos de sus seguidores conocen de dónde salió ella, pero entonces yo voy a conocer un poquito más. Y ¿por qué nos conocimos? Vamos también a hablar un poquito de eso, que hay algo que nos une a nosotras en esta causa. Y conmigo está Estefanía. Hola, Estefanía.
Hola.
Conocida como Nia Sharks en las redes sociales, ¿correcto?
Sí, correcto. Gracias. ¿Cómo estás? Por tenerme aquí, súper emocionada de estar aquí.
Qué bueno, bien, qué agradecida. Bueno. Finalmente se nos dio.
Finalmente. Sí, llevas tiempo intentando hasta que se dio.
Estefanía, tú estás viviendo acá en Aguadilla.
Correcto, sí.
Pero te mueves toda la isla.
Me muevo toda la isla para bucear, para cualquier aventura, pero fui criada en San Juan y hace como un año y medio di el brinco de mudarme para acá.
¿Hace un añito nada más?
Sí, hace bien poquito.
¿Y qué tal? ¿Cómo te trata Aguadilla?
Me encanta, yo no miro para atrás. Bueno, miro para atrás para ver a mi familia, claro, y todo eso, pero cada vez que voy a San Juan sé que quiero volver a Aguadilla.
Yo supe de ti, creo que sí, que di en un momento, mi novio es bien fanático de los tiburones. Ajá. Así que él creo que fue el que me compartió tu contenido y me dijo, mira esta muchacha lo que hace, qué cool. Y ahí fue que te empecé a seguir, vi que estabas en Aguadilla y pues ahí fue que traté de, entonces doy con la doctora Caraballo. Ajá. Que entonces veo que ustedes han hecho contenido juntas.
Sí, ella es mi amiga, ella y yo viajamos juntas, nos conocimos. Ya sabíamos quiénes éramos, pero cuando me mudé a Aguadilla fue que conectamos. Okay. Pues tenemos tantas cosas en común, ajá, pues que viajamos, nadamos, pescamos juntas, lo que sea.
Qué nítido. Sí. Cuéntame cómo empieza Nia Shark.
Pues, como te digo, siempre he sido una nena bien soñadora. Así que pues empieza esta nenita en su cama viendo videos de personas nadando con tiburones y pensando a lo mejor con una mente limitante de DH. Yo creo que yo quiero hacer eso, pero no sé si lo voy a lograr hacer.
¿Nunca le tuviste miedo a los tiburones?
No, o sea, pues ¿cómo te explico? No soy de tenerle miedo a muchas cosas.
Te atreves, vas a todas, muy bien.
Obviamente el respeto siempre está, pero la admiración pesaba mucho más que el miedo. Como me empecé a educar, lo que yo siempre digo, y una frase que ha ayudado mucho de mis estudiantes, es que lo único que vence el miedo es el conocimiento. Así que yo empecé a educarme, empecé a ver videos, empecé a leer libros, empecé a buscar en Google y me di cuenta que el miedo que se le tiene a los tiburones es un miedo infundado por la sociedad. Es sensacionalista, es todas estas películas de Jaws.
Las películas.
Lo que te dicen tú escuchas el tum, tum, tum y ya tú sabes que es un tiburón. Y pues me empecé a dar cuenta de todo eso y pues no le tenía miedo. O sea, me acuerdo la primera vez que nadé con tiburones, como uno dice, de verdad, que eran tigres grandes y eso.
Acércate
como
un poquito más el micrófono, si quieres jalarlo un poquito más para acá, para cuando me mires para acá. ¿Tú nadaste entonces a qué edad con tiburones? ¿La primera vez?
Pues mira, yo ya había visto tiburones aquí en Puerto Rico, tiburones nodriza, o mejor conocido como tiburones gatas, pero fue cuando decidí invertir en mí y viajé a las Islas Maldivas, pues que a lo mejor tenía como 20 años, okay, que fui a nadar con los tigres, que esa es, los tiburones tigres en esa isla de Maldivas están ahí en la orilla. Y pues tuve la oportunidad de nadar con ellos y realmente fue como que ¡ah! Esto me encanta.
Y esto fue algo tuyo, o sea, no fue que viste a alguien que te llamó la atención, que quisiste imitar o sí, alguien de tu familia.
Sí, de mi familia, pues nadie que me lo hubiera enseñado como tal, pero cuando me pongo a lavar del hilo un poquito, uh-huh. pues mi familia de parte madre es de Cabo Rojo.
Okay.
Pero pues yo no fui tanto criada en Cabo Rojo, siempre supe que estaban ahí. Y ya después de grande, pues conocí como tal, porque ya yo lo había conocido una que otra vez, pero era yo chiquita. Conocí a un primo mío, que uh-huh. es pescador comercial, que está todos los días en el agua. Entonces conectamos, él me llevó al bote y nosotros como que, wow, tú y yo, como que conectamos.
Conectaron
tú y yo
con eso.
Tenemos algo similar. Y ahí fue como que, pues, yo al principio pensé que venía de mí solamente, uh-huh. pero me doy cuenta, pues, que sí, yo tengo familia y tengo sangre que, pues, que me liga eso. Y de por sí, pues sí, claro, siempre tuve muchas inspiraciones. O sea, en las redes sociales siempre veía, pues, mujeres nadando, con tiburones. Así que sí, muchas personas, las redes sociales influyeron mucho.
Okay.
Porque eso, pues, te lo accesibilita mucho.
Claro.
Así que tú lo ves y tú dices, okay, es real. Así
esto
que
es
ya
posible.
Yo, sí, es posible. Entonces, pues, ya yo crecí en una, pues, no desde el principio había redes sociales, pero desde muy, ponle que 13, 14 años ya yo tenía redes sociales o ya yo podía ver ese tipo de cosas.
¿Y por qué empezar entonces a crear contenido de pues en el mar como tal? Porque sé que bregas otros animales que no solamente con tiburones.
Sí, pues por frustración. Porque
¿Por qué frustración?
Porque yo quería estudiar, yo estaba estudiando biología marina.
Ah, ¿de verdad?
Y yo estudié 2 años biología marina en la UPR de Humacao, pero pues yo no soy científica. Yo okay. no soy científica, eso yo no daba pie con bola con eso. Mi personalidad, mis dones son otros. Entonces decidí dejar la biología marina mientras ya yo estaba trabajando en culebra, como en el turismo, en snorkel y todo eso. Y fue como frustración de no sé qué voy a hacer con mi vida. Quiero, quiero de alguna forma ligarme al mar, a la conservación, pero por la biología marina no es.
Okay.
Entonces vino una prima mía de Estados Unidos, ella pues se crió allá, so es como que siento que está un poquito más adelantada y es menor, uh-huh. y me dijo, si tú subes tus videos te vas viral. Y yo, ¿qué va a hacer? Eso me da cosa, yo no voy a subir. Hasta que empecé a subir y pues así mismo fue. Como ella me dijo, pues así fue.
¿Y pues, cómo viste ese interés de las personas en conocer el mar así como tú?
Pues todavía...
Fue de una,
fue bien loco porque me acuerdo que uno de los primeros que se fue viral fue que yo estaba haciendo freediving y estaba escuchando las ballenas. Y a la gente le encantó eso. Entonces me doy cuenta, me empiezo como que a estudiar un poco más la situación y me doy cuenta que somos isleños, uh-huh. vivimos en una isla, pero muchas veces le tenemos, bueno, no muchas veces, la mayoría de las veces le tenemos miedo al mar.
Sí.
So, tocamos la playita, los piecitos y ya.
Exacto.
Entonces, a las personas ver una persona que se atreve a entrar, que lo hace sin miedo y que también lo hace de una forma bonita y trata de conservarlo lo más posible y pues... Además de eso, soy mujer y no solamente soy pequeña de edad, soy pequeña de estatura.
Somos.
Sí, exacto. Pues a las personas eso les da como más confianza, como que pues, si ella
sí,
lo
ella
hace,
puede.
Yo puedo.
Claro.
¿Me entiendes? Y esa siempre fue la meta.
Qué nítido.
Sí.
Y entonces, te atreviste a meterte al mar y nadar entonces con todo tipo de animales. Estás enfrentado, ¿verdad? Diferentes animales. Cuéntame un poco de esa experiencia. Sé que haces freediving también.
Sí.
Háblanos un poquito de lo que es freediving para los que no conocen
sí,
y cómo eso conecta.
Sí, muchas personas me conocen como instructora de buceo, que buceo con el tanque uh-huh. que uno se pone en la parte de atrás
que
para respirar.
Que te certificaste, ¿verdad? Y todo
sí,
recientemente.
Sí,
felicidades
recientemente,
por eso.
Gracias. Entonces, freediving básicamente también es bucear, pero bucear a pulmón.
Okay.
No tienes ningún sistema de aire que te está proveyendo aire allá abajo.
Okay.
Simplemente coge un respiro grande en la superficie y entonces luego baja. Que las personas dicen, ah, yo no puedo hacer eso. Con la práctica, sí se puede.
Eso es un entrenamiento.
Un entrenamiento y cualquier humano lo puede hacer, sí.
¿Y cómo conectas eso con los animales? ¿Por qué?
Bueno, porque esa es, primero hacer freediving es como la forma más pura de conectar con los humanos, con los animales. Porque cuando estás en buceo, las burbujas suenan un montón, el equipo es grande, es como pesado. Entonces, cuando tú haces freediving, ellos te ven como un animal más. Tienen menos miedo, se atreven a acercarse un poco más. Tú te puedes mover más ágilmente. Así que de esa manera lo conecto, porque gracias al freediving, también al buceo,
uh-huh.
pero gracias al freediving, pues he tenido de las mejores experiencias que he podido tener con los animales
marinos. Cuéntame, ¿cuál fue la primera experiencia como tal que te impactó?
Pues he tenido muchas. En México nadé con la orca y eso estuvo brutal. Aunque
se muere la que está en la cabina.
sí, realmente son impresionantes. Yo empecé...
Nadar con orcas.
Sí, nadé con las orcas, me pasaron por el frente, pude hacer un video sobre eso, realmente fue bien impresionante, porque uno dice, wow, orcas.
Y no estamos hablando de un perro, un gran dané, no es un tamaño de un gran dané, o sea, estamos hablando de un animal de toneladas.
Sí, y no estaba solo, está con su grupo, fueron varias orcas. Sí, y no tan solo eso, los que trabajan allí, los científicos de allí me dijeron que ese era el grupo de orcas más grande de Baja California. Que no saben si es porque se alimentan de las ballenas, que se alimentan de alguna fuente que tiene más proteína, pero que son más grandes que los otros grupos de orca. Entonces vimos ese grupo de orca y estuvo brutal, nos pasaron por al frente. Pero yo diría que mi mejor experiencia en el agua fue en Dominica, que pude nadar con los cachalotes.
Con los cachalotes.
Que sí, que se conocen en inglés como sperm whales. Ajá. Y es uno de los mamíferos marinos más grandes que puede... bajar a más profundidad, eso baja como de 2.000 a 3.000 pies de profundidad a cazar calamares gigantes,
wow.
Utilizando la ecolocalización. So, básicamente hacen un sonido bien fuerte que paraliza el calamar y ahí...
¡Oh, de verdad!
Sí, porque no hay luz, a esa profundidad ya no hay luz, así que ellas tienen que utilizar su ecolocalización. Que, fun fact, los cachalotes, el macho, uh-huh. es el que tiene el sonido más fuerte de todo el reino animal.
¡Oh, sí!
El cachalote, el macho. Pero, volviendo a la historia interesante, básicamente llegué a Dominica, era mi primera vez en Dominica, la guía, que es mi amiga Sam, me dice, mira, ellos nos van a pasar por el frente, ellos nunca se acercan a nosotros, simplemente déjalos pasar y luego nos retiramos.
Uh-huh.
Pero no fue así, y gracias a Dios yo tenía mi cámara grabando, de la nada yo me tiro y veo como un cachalote viene directo a mí, y se viró así boca abajo, y en el sonido se escucha cuando me está tirando los clics para que eso rebote, para que él sepa que yo soy. So, yo me quedo así, yo me quedo quieta, porque, ok, ¿qué voy a hacer? Y de la nada veo que sigue, y yo, ok, pues me muevo para atrás. Y de la nada veo que me abre la boca, y yo, ok.
¿Y qué quería? ¿Qué
pues
estaba?
Pues resulta ser que es bebé, pero es enorme. Era un bebé cachalote, que es bien curioso.
Y quería
que
jugar.
Luego de esa interacción empezó a hacerlo a otras personas. Esa fue la primera vez que él se dejó ver en Dominica, en general, con nosotras, con Metzli, conmigo, con Sam y con otra amiga Tania. Y resulta ser que un bebé cachalote, se puede saber que es bebé porque no tenía dientes, que estaba curioso. Y
¡qué lindo!
Resulta ser que le estaban haciendo babysitting. El que estaba al lado le estaba haciendo babysitting.
¡Embuste!
Sí, que estaba un poquito más grande que él, mientras la mamá estaba bajando esas profundidades a cazar calamares, porque él todavía no puede bajar esas profundidades.
Se lo dejan cuidando a otro.
Lo dejan cuidando a otro. Y saben que lo estaban cuidando porque cuando él está con la mamá no se porta así.
No te vayas. Seguimos en Dejando Huellas. Adoptar salva vidas. Volvemos en breve.
Buenas.
Sí, buenas, soy yo, Pupi, de Pupi Solar. Vengo a ofrecerle un sistema de energía renovable.
¿Y quién lo instala?
Yo lo instalo.
¿Y el mantenimiento?
Ay, no se preocupe, el mantenimiento también lo doy yo, si es un pañito papá. ¡Ya!
Te pregunto, ¿cuántos sistemas ya tú has instalado?
Con esto serían tres. Los otros dos se me dañaron, pero tranquila, que eso yo lo resuelvo.
No. Yo mejor me quedo con los profesionales de Pura Energía.
No dejes que te cojan de Pupi. Llama a los profesionales de Pura Energía.
Si me lo compras, te lo regalo.
A solo 15 minutos del pueblo de Lares está la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez, ubicada en el pueblo de San Sebastián, frente a la oficina de Luma. Allí encontrarás todos los servicios médicos que necesitas. Una moderna sala de emergencias, laboratorio clínico, rayos X, sonografía, mamografía, densitometría ósea, Doppler arteriales y venosos, CT scan y MRI abierto. Resultados en 24 horas. Horario los 7 días de la semana, de 7 de la mañana a 11 de la noche. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud. Es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud. Tenemos amplio estacionamiento.
Mi elevan tu dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Si quiere crecer, si quieres ahorrar, en Quebrada Coop te vamos a apoyar. Préstamo pa' tu auto, tu casa y tu sueño, servicio que se siente cercano y pequeño. Porque aquí tu futuro es así, con confianza y con fe en Quebrada Coop, seguro que sí.
En Comercial Hermanos Barreto te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
Regresamos a Dejando Huellas, porque cada huella deja una historia.
Y cuando estaba con el otro, que creo que se llamaba Jacob o algo así se llamaba, pues se ponía intensito. Y para mí esa es como la mejor experiencia que yo he tenido, porque...
¿Qué te pasó por la mente viendo este animal?
Yo como que no me pasó miedo, pero como que me disocié un poquito. Yo estaba como que... ¿Qué está pasando? Y si tú pones el video, yo tengo el video en mi Instagram, tú me escuchas a mí que yo empiezo, ¡oh, my God! ¡Oh, my God! Y yo con el snorkel en la boca y yo como que me quedé así.
¿Y te habían dicho qué hacer en caso de que eso pasara o no lo...?
Bueno, pues instinto, echarme para atrás. Como okay. Que obviamente yo nunca toco la vida animal a menos que hubiera sido totalmente necesario. En ese momento a lo mejor podía poner mi mano entre medio para intentar crear espacio. Pues yo lo que hice fue como que moverme para atrás y poner mi aleta entre el animal y yo.
Ok.
So, ¿qué pasó por mi cabeza? Como que, ¿qué está pasando?
¿Qué está pasando?
Exacto.
Qué brutal, qué experiencia más brutal.
Sí, eso estuvo bien bonita.
Eso no todo el mundo tiene la oportunidad de
ojalá
hacerlo.
Que
así
sí, ojalá que todo el mundo en algún momento, pero sí, no, es algo que se vive todos los días y definitivamente algo que siempre... voy a recordar.
Está el muchas verdad personas, como tú dices, no tienen ese conocimiento con el mar. También se puede decir que es un poco el respeto, ¿no? Al desconocimiento también, porque no... Quizás no lo tenemos tan accesible. Ahora con las redes sociales sí, uno tiene la accesibilidad, quizás el interés de las personas al no conocer qué existe o qué posibilidades hay de uno poder conectar con el mar de esa manera. Pero entonces está el contenido tuyo que le brinda a esas personas ese conocimiento, ¿verdad? Un poco más allá y esa curiosidad de quizás poder empezar a buscar más información, a pues quizás dar contigo o con otras personas para lograr tener esa misma experiencia. Pero ¿qué cosas tú crees que no se saben del mar y de los animales, sobre todo el bienestar, ¿verdad? Que es algo que a nosotros nos preocupa mucho. De los animales del mar, ¿qué cosas tú crees que no se dan a conocer tanto que se debería conocer para proteger ese bienestar animal?
Bueno, pues yo pienso que si primero empezamos con la basura. Nuestras playas están llenas de basura. Hay algunas pues que los ciudadanos hacen un buen trabajo, pero les hablo de Crash Boat, que es la playa que yo estoy todos los días buceando. O sea, es una asquerosidad. Tú llegas todas las mañanas y como tú me dices que entre... yo, uno de mis colegas y una persona que ahora tiene una página que se llama Crash Boat TV, él está todas las mañanas.
Lo sigo, sí.
Él está todas las mañanas recogiendo basura,
wow.
Poniendo bolsas de basura. Y a veces las personas romantizan eso. No, es que no es mi deber recoger tu basura. No.
Ok. Se ve como un acto lindo, ¿verdad? Que nosotros nos tiremos a recoger la basura, pero es que no nos toca. No le toca a otras personas, te toca a ti como individuo lo que te llevaste para la playa, llevártelo.
Correcto.
También. Y no solamente, a lo mejor algunas personas pueden pensar que la basura se queda, eso es la tierra, eso viene alguien y lo recoge. No, o sea, el agua sube, llueve, eso corre, exacto, el viento, sí. Y esa basura termina en el mar. Y
a eso mismo yo iba, si todo el mundo tuviera la oportunidad de bucear y... de momento ver un arrecife tan lindo y de momento encontrarte una basura en la esponja, en el uh-huh. coral, yo pienso que las personas fueran un poco más conscientes. O que vea una tortuga comiendo basura, o que vea una tortuga enredada en un hilo de pescar, o en lo que viene de plástico para las latitas. Sí. Pues yo pienso que si las personas vieran ese tipo de cosas, a lo mejor lo protegieran un poco más. Y por eso es que entro yo también. Esa es una parte de mi vocación, de pues tú no fuiste, pero yo fui, me llevé mi cámara y te enseño.
Exacto.
Y no te enseño con frustración, no te enseño insultándote, te enseño dándote una mejor opción.
Claro.
Y pues pienso que las personas si ven eso de como first hand, a lo mejor pues sería todo mejor.
¿Qué efectos tú has podido ver que ha tenido la basura en el mar y en la vida marina?
Bueno, pues además de que yo veo, por ejemplo, hilos de pescar por montón. Y yo no estoy en contra de la pesca de caña, pero pues a lo mejor no pesques en lugares donde sabes que se te va a quedar encajado el anzuelo. Uh-huh. Porque ¿cuál es tu solución ahí? Cortar el hilo. So, dejaste el anzuelo pegado con el hilo completo bien largo. Entonces ahí yo veo, he visto una raya comerse un anzuelo. Cuando yo se lo estaba tratando de quitar, se lo comió. So, puede ser que esa raya se haya muerto.
Y eso lo puede...
Sí, ahora mismo hay una tortuga en crash boat con un anzuelo en la aleta.
No.
La hemos intentado coger con cuidado, obviamente, porque son especies en peligro uh-huh. de extinción uh-huh. para hacer el procedimiento que se supone, pero no se ha podido. Pues camisas, como así enredadas en el arrecife, uh-huh, uh-huh. todo tipo de basura.
Y el problema es que estos animales no saben lo que es eso, así que ellos van a ser curiosos y van a tratar de comérselo.
Correcto.
O como pasa, como dijiste, se enredan en ellos. Yo he visto videos, porque es que, vamos, o sea, en las redes sociales te llega todo. Uh-huh. hay manera de uno enterarse realmente si te das la oportunidad, hay manera de darte con todo. Y se ven los animales envueltos en hilos, los mismos delfines, uh-huh. No sé si tiburones, me imagino que tiene que pasar.
Claro,
pero
con los anzuelos aquí y se le enredan alrededor.
Que buscan ayuda, o sea, que suben a la superficie a buscar a veces ayuda del humano. No siempre tienen quizás esa suerte o quizás no se logra esa conexión, así que no todos tienen la suerte de quizás sobrevivir eso, y eso es triste, gente. O sea, esto son animales que, pues sí, o sea, están, este es el hogar de ellos, el mar es el hogar de ellos, yo siempre lo digo, no es el de nosotros.
Nosotros somos visitantes ahí.
Exacto.
Entonces, si tú vas a ir, tú lo vas a dejar mejor de lo que encontraste. ¿A qué me refiero con eso? Mejor de lo que encontraste, no te vas a llevar nada. Lo único que te vas a llevar es basura, si ves basura.
Exacto. Que lo que te llevas para la playa, te lo llevas más livianito.
Correcto. Eso a veces yo no entiendo. Si tú pasaste el trabajo de llevar las cosas, ¿por qué no te las puedes llevar?
¿Por qué no te las puedes llevar? ¿Qué consejos fáciles tú le darías a las personas ahora que tienes la oportunidad de decirlo? Para uno llevarse la basura, porque es que sí, hay zafacones en las playas, ¿verdad? Y esto puede sonar un poco básico. Hay zafacones en las playas que uno puede dejar, pero a veces también, como dijo Nia ahorita, Estefanía, el viento, el mar, la lluvia, diferentes cosas pueden llevarse esa basura y caer de nuevo en el agua. ¿Qué tú sugieres que podemos hacer?
Sí, pues llévate una bolsita de basura.
¿Verdad?
Igual que te llevaste la cerveza, igual que te llevaste todo, te llevaste una bolsita de basura.
Te la llevaste para tu
casa. Y la pones a un lado y toda la basura la vas poniendo ahí. Terminaste, la coges. Y ¿sabes qué? No te la tienes ni que llevar para tu casa. Crashbot en la parte de atrás tiene contenedores grandes. Pues la tiras en el contenedor. Pero si tú ves una basura, un zafacón lleno de basura, no empiezas a poner basura en el piso al lado. Uh-huh. Porque ahí es que viene el problema.
Ahí es que viene el problema.
No cabe la basura. Llévalo al contenedor de la parte de atrás. Llévatelo a tu casa.
Y ahí también conectamos el problema de la sobrepoblación de animales, ¿verdad? Porque un perrito le dio el olor de un envase con pinchos que hubo y entonces ese perrito cogió. Y no es el problema no es el perrito, el problema somos nosotros, vamos.
Claro.
Pero vamos a más adelante con eso. Ok, sé que hay una ley que protege esta vida marina. Háblame un poquito sobre esa ley. ¿Dónde está la raya? Y esto lo habíamos hablado con la doctora Caraballo, pero ¿dónde está la raya en yo respetar esta vida marina, pero yo poder a la misma vez tener estos encuentros
claro.
con estos animales?
Sí, me encanta este tema porque es un tema bastante controversial y hay como una línea transparente bien finita. Pues mira, para mí es bien importante cada vez que yo estoy nadando con la vida marina, pues uno ya puede leer como un body language. Uh-huh. Uno puede saber si un animal está cómodo o está incómodo. Si yo veo que una tortuga me está evadiendo y está nadando en contra de, o sea, para el otro lado, pues yo no voy a seguir persiguiéndola.
Claro, no la hostigue.
Exactamente, exactamente. Si yo veo que un animal tiene interés en mí, se está acercando en mí, pues yo me voy a quedar quietecita, como con eso que te dije de la ballena. Ella vino a donde mí, yo no fui a donde ella a tocarla, claro. Yo permití que viniera a donde mí. Cuando vi que estaba ella, rompió el espacio personal, pues decidí echarme más para atrás. Pues la línea bien fina viene cuando pues se toca el animal, en mi experiencia, uh-huh. Y lo que yo he podido notar que está pasando en la sociedad, pues que a lo mejor se interpreta como que pues estoy teniendo una conexión genuina con el tiburón y o con el animal, y en verdad que te lo creo, pues tú puedes sentirlo de esa manera porque sé que se siente de esa manera. Pero es un animal salvaje, él no está ahí porque quiere ser amigo tuyo, claro. Él está ahí porque probablemente se chomeó el agua y está buscando comida.
Esto no es la sirenita.
No, no, él está ahí haciendo su trabajo, uh-huh. Él está cumpliendo su ruta del día buscando comida, y él está, son animales oportunistas. No, a lo mejor si tú me dices algo que tú creaste un vínculo con una ballena, que es un animal social, son mamíferos sociales, pues lo puedo entender. Pero hay otros tipos de animales que nosotros tenemos el privilegio de ver y compartir con ellos en el agua, pero ellos no necesariamente quieren compartir con nosotros. Uh-huh. Así que ahí es bien importante uno simplemente aprender a nunca pasar esa línea. Ok, tengo una tortuga, tengo un tiburón, tengo un manatí, tengo un delfín que me está permitiendo estar con él, pues yo tengo que mantenerme en mi espacio personal. Claro. Para mí es muy importante siempre eso, nunca romper ese espacio personal. Uh-huh, uh-huh. Por dos razones. No solamente por proteger el animal, sino por protegerte a ti mismo también. Claro. Porque un animal, un tiburón, por ejemplo, a lo mejor nunca ha visto un humano en su vida. Uh-huh. So, él está alrededor tuyo bien curioso de qué está pasando. Y él no ha roto el espacio personal, él no te ha tocado. So, para él entiende tú allá y yo acá.
Exacto.
A la que tú lo toques, que tú le estás dejando saber al tiburón. Ah, pues está bien que yo te toque a ti también.
Exacto.
Y ahí es donde vienen los accidentes, que son totalmente prevenibles. Sí, esa es la palabra, prevenible. Sí. Y que lamentablemente, aunque a mí no me molesta a lo mejor que un tiburón me muerda, no quiere decir que eso no va a afectar la reputación del tiburón.
Claro.
Porque ahora mismo, si sale una noticia de que un tiburón mordió a una persona, confía que van a ir a matar un par de tiburones, los van a filetear y van a vender la carne, o los van a matar simplemente, como ha pasado y he visto muchos posts, saquea a este monstruo de la costa, uh-huh. Los demonizan.
Exactamente.
Entonces, pues a lo
cuando
mejor...
Cuando es el hogar de ellos.
Correcto, sí. So, pienso que es muy importante que nosotros como humanos dejemos un poquito al lado, la necesidad de satisfacer nuestro sentimiento,
yes.
Y priorizar que es su casa, uh-huh. Y que simplemente yo soy un visitante en su casa. Entonces, pues...
Respetar un poco la naturaleza. O sea, saber convivir con estos animales que... Lo digo mucho en los programas porque no es nuestro mundo solamente. O sea, correcto. Es el mundo de ellos también. Y quizás de ellos primero.
Exacto. ¿Sabes? ¿Y cómo tú te sentirías que tú estés ahí en tu casa tranquila y llegue alguien a molestarte?
Exacto, a ver.
Correcto, a molestarte. Exacto. Así que es importante eso, no solamente para preservarlo, es para que las futuras generaciones también tengan, sí. La oportunidad de vivir esta conexión, porque sí, todos estamos conectando y yo puedo entender eso, pero...
Y nos encanta ir a los zoológicos, nos encanta ir a los acuarios, nos encanta ir a los santuarios y ver a estos animales, pero qué lindo podría ser verlos en su hábitat natural.
Claro.
Y que, como tú dijiste, han habido miles de noticias donde se sabe que hay un tiburón blanco, por ejemplo, cerca de la orilla. No sé si eso es posible, perdona la ignorancia, pero un tiburón cerca de la orilla. Ya rápido es demonizado.
Claro.
El animal es el malo porque está cerca de la orilla.
Claro,
no.
Es que tú me estás diciendo.
Los malos somos nosotros.
Casa.
Exacto, los malos, sí. Somos nosotros que estamos, ahí. Invadiendo.
No te vayas. Seguimos en Dejando Huellas. Adoptar salva vidas. Volvemos en breve.
Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy, seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluso incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
¿Buscas un lugar donde lo tengas todo? En la bodega de O Positivo Café lo encuentras. Café fresco, molido en grano y listo para llevar. Huevos, arroz, carnes, enlatados y mucho más. Todo para tu mesa. Aceptamos la tarjeta de la familia y pronto el WIC. Y si eres barista o amante del buen café, tenemos máquinas, equipos y métodos de extracción a tu alcance. Solo vienes por un cafecito. ¡Perfecto! Tenemos café recién hecho, sándwiches sabrosos y postres frescos todos los días. Estamos en la carretera 111 en San Sebastián. La bodega de O Positivo Café. Descubre, aprende y aplica.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
En Lares y Quebradillas está la gente de CIS. Pero ahora le gratis saberá que los servicios de salud llegaron a ti. Centro Integrado de Servicios de Salud, donde te atienden con cariño y la mejor actitud. Médicos y especialistas con calidad de primera. Díselo a tu abuela que llegamos a Isabela. Sí, 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 llegó Isabela. Con medicina general, pediatría y psicología, internista, obstetricia y ginecología. Te vas a cambiar pa' CIS, ya lo sabías. Sí, 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 llegó Isabela. Y en el 2026 venimos más fuertes. Ven y únete a nosotros que no te lo cuento. Al mejor centro de salud de todo el noroeste. Sí, 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 llegó Isabela. Grupo médico primario 5005. Están contentos Luis, Doña Juana y Chabela. Porque la gente de CIS por su salud vela. Centro integrado de servicios de salud, donde te atienden con cariño y la mejor actitud. Médicos y especialistas con calidad de primera. Díselo a tu abuela que llegamos a Isabela.
Entre las verdes montañas de Lares, Utuado y Las Marías hay una institución sólida, moderna y con calor humano que sirve bien a su gente y a todo Puerto Rico. La Arcoop, con más de 6 décadas de trayectoria, contribuyendo al crecimiento y desarrollo de todo nuestro pueblo. La Arcoop, Cooperativa de Ahorro y Crédito de Lares y Región Central, contigo siempre.
Regresamos a Dejando Huellas, porque cada huella deja una historia.
Hay un dicho bien gracioso que utilizan mucho, lo de shark infested waters.
Ajá.
Y sale un meme de como que, pero si está en mi casa, ¿de qué tú estás hablando? Que está ahí como que infectado de tiburones.
Exactamente. Y lo mismo pasa con pues, como las ballenas, los delfines, los manatís, que vemos que la gente le brinca encima. Las tortugas mismas, pero por eso estamos haciendo este programa, ¿verdad? Para poder dar a conocer ese respeto que se le debe tener a los animales. No es para criticar a nadie, no. O sea, que siempre decimos que esto es para poder darle la información a ustedes, que sea un poquito más accesible, para que siga Ania Sharks y vea todo el contenido que ella hace, que se ha encargado de educar de una manera muy con mucha paciencia y muy fácil de entender. Te felicito por todo lo que estás haciendo y cómo has podido, independientemente de que, ¿verdad?, que no pudiste estudiar eso, lograste entrar y te admiro por eso, porque yo he querido, de alguna manera, eso mismo. Yo lo mío son los animales, ¿verdad? Perros y gatos como tal, y caballos y lo que, los mamíferos que se encuentran en tierra. Pero sí buscar una manera de cómo poder educar a las personas y poder ayudar también a esos animales y que podamos simplemente convivir. Nia, te puedo decir Nia, ¿verdad?
Claro, okay,
Nia.
Sí.
recientemente nos dimos a conocer por esta situación que es la sobrepoblación de animales que hay en Puerto Rico. Como ustedes saben, hay más de 500,000 de perros en las calles y más de 1,000,000 de gatos en las calles. Y digo más de porque esa cifra no está certificada, ¿me entiendes? O sea que son más
de
un estimado, exacto. Hay más de lo que nosotros pensamos. Y es bien triste porque todos los que tenemos un perrito o un gatito sabemos esa conexión que logramos tener con los animales y lo que ellos se merecen. No todos los perros ni todos los gatos quieren estar en una casa, ya se han convertido, ¿verdad?, quizás un poquito ferales, pero hay muchos que todavía están buscando, esperando una oportunidad en albergues, en santuarios o con rescatistas. Y Nia se ha percatado también de esta situación. No sé cuánto tiempo llevas ya dándote cuenta de la situación, pero ¿por qué empieza esta conciencia en ti?
Pues esto es gracias a mi mamá, porque mi mamá desde chiquita me crió, yo no te puedo decir ni a cuántos animales de perros y gatos hicimos foster en mi casa.
De verdad.
Sí, yo me acuerdo una vez que teníamos 3 gatos bebés, ella me dejó en el aeropuerto, yo era chiquita, que iba a un viaje de un torneo, nos apareció otro gato debajo del carro, otro gato más en casa. y simplemente mi mamá me enseñó, siempre me han gustado los animales, ella siempre me enseñó lo que es reciclaje, la conservación y todo eso. Luego fui creciendo y a veces uno entra como en rebeldía de la vida, que uno toma decisiones un poco cuestionables. Uh-huh. Y yo compré un perro. Uh-huh. Y pues, al principio yo a lo mejor no me di cuenta del grave error que yo había cometido, pero con los años ese cargo de conciencia me fue cayendo y cayendo y cayendo y yo decía, che, o sea, yo amo a mi perro y mi perro es mi rey y yo lo trato como el rey que él se merece. Uh-huh. Pero yo estaba consciente de que la decisión que yo tomé no era la mejor.
Claro.
Entonces, pues nosotros tuvimos que parar de hacer foster porque se nos llenó la casa. En mi casa, ya tú sabes, foster failures.
Eso puede pasar.
Y se te llena la casa de animales. Uh-huh. Y pues tuvimos que decidir parar. Pues me mudo para Aguadilla y pues me buscaron. La primera llegó, yo vivía en Moca, me llegó a mi puerta. Yo vivía, o sea, era difícil entrar a donde yo vivía y ella llegó a mi puerta y no se iba de mi puerta. Pues le conseguimos casa.
Ay.
Entonces, pues después de eso, pues siguen apareciendo perros y pues gracias al universo que entonces me junté con Metzli.
Ajá.
Entonces, pues ya tengo una amiga veterinaria que me facilita todo. Entonces, pues cada vez que tenía un caso, pues yo decía, ok. Entonces, pues a veces yo no podía ayudar con foster o no podía ayudar monetariamente o no era veterinaria para ayudar, pero dije, yo tengo una plataforma. Algo. O uh-huh. sea, yo tengo una plataforma y mi nicho es conciencia social. Mi nicho como tal es como los animales marinos y la conciencia marina, pero es conciencia social uh-huh, al final uh-huh. del día. Y dije, pues obviamente tengo que hablar sobre esto. Entonces, pues nada, pues poco a poco me he seguido metiendo. Mañana mismo vamos a volar a una perrita.
Ay.
Que para eso te pedí el printer, by the way.
Ah, ok. Vamos para allá, primer, seguro que sí.
Mano, y conociendo gente como tú, como Adriana Luna, que siempre me ha inspirado. Entonces, es como, me ayudó, haber tomado esa mala decisión me ayuda a realizar que cualquier persona puede tomar esa decisión, que a lo mejor a veces se puede tener todas las herramientas y todo el conocimiento necesario y como quiera se toma la decisión de comprar un perro ilegalmente, uh-huh. pero que siempre como quiera puede ser parte del cambio, que no porque tomaste esa decisión una vez ya estás marcado de por vida.
Correcto.
O sea, tú puedes ayudar de muchas otras maneras.
Y aunque tengas un perro comprado, ya lo compraste, ya olvídate, ya quieres
Correcto.
El perro, ya lo amas, ya lo adoras. Todos empezamos quizás de esa misma manera, dando a conocer lo que es el amor por un perro. Un perro comprado porque quizás no fue algo que nos inculcaron a uno cuando pequeño o simplemente no teníamos el conocimiento. Yo soy una que también. Mis primeros perros fueron perros comprados. Y después de eso, pues como tú dices, uno cae en conciencia
claro.
y uno decide si sigo aportando al problema o si decido hacer algo
correcto,
distinto.
Correcto.
Y entonces, has utilizado tus plataformas para poder dar a conocer esta situación que ahora pensando, me acordé, yo di contigo también en las redes sociales por un perrito en una casa abandonada. Y creo que estabas con la doctora Caraballo, ¿verdad?
Ay, sí. Ese es un caso que todavía
no ha superado.
Duele en el corazón. Ese perro lo dejaron amarrado en una casa porque, bueno, Metzli conocía a ese perro. Porque pues, en una playa de Puerto Rico que Metzli entrenaba, pues todos los días el don que era dueño de ese perro bajaba todas las mañanas a correr al perro. Pero parece
a
que...
¿A correr al perro?
Sí, como que lo soltaba por la playa, okay, para que el perro corriera.
Okay.
Pero parece que el don lo metieron, tuvo un accidente y lo metieron a un asilo y dejaron el perro ahí. Ay. Y entiendo que un familiar de ese señor venía, creo que una vez a la semana, a atender comida. El perro. Entonces vivía en condiciones horribles. Entonces, pues yo le dije a Metzli, pues vamos a hacer algo, vamos a hacer un video. Y pues el video se movió súper bien. Ahí damos con la fundación de Miracles for Sato, uh-huh, que nos ha ayudado muchísimo. Que si pueden donar, donen. Nos ha ayudado muchísimo. Pero dio positivo al parásito del corazón.
El corazón.
So, lamentablemente, ese perro todavía está ahí en el albergue de ellos, en el shelter, como se diga.
No,
es un perro, un casito difícil porque tiene muchos traumas o no confía fácilmente. So, si tú estás viendo esto y eres una persona que quieres tener un proyecto de vida, tienes el tiempo necesario y quieres ayudar a rehabilitar un perro, por favor escríbeme.
Dale la
porque nosotros pensamos en Ricky todos los días y no, ese es uno de los pocos que no diría que fue un failure porque yo le he conseguido casa a todos los que han pasado por mis manos menos a él.
Lamentablemente eso es una realidad con la que tenemos que vivir muchas personas que estamos en este mundo, ¿verdad? No todos los perritos, lamentablemente. O sea, no damos la cantidad de población que hay en Puerto Rico, realmente no da para la cantidad de perritos que hay. Por eso enfatizamos también mucho en la esterilización, ¿verdad? El poder viajar, ser foster o ser un flight angel para un perrito o un gatito. Miren, en Estados Unidos son locos con los satos. Porque aquí en Puerto Rico no podemos ser así con los gatos.
Yo he estudiado mucho eso y lamentablemente es un problema social.
Uh-huh,
sí,
uh-huh.
Pero sí, todos los gatos que nosotros rescatamos se van a Estados Unidos y se adoptan a las millas. A las millas.
Súper rápido. Gracias a Dios, ¿verdad? Por lo menos.
Sí.
¿Cómo te ha afectado tus redes el involucrar este tema, ya sea de buena o mala manera, involucrar este tema de los animales o de la sobrepoblación con el tema principal tuyo?
No, pues ha sido súper positivo. Pues obviamente al principio uno tiene un poco de miedo. O sea, no es que me importen los views, pero sí es importante que el mensaje llegue y que, claro, siga llegando.
Sí.
Pero se ha movido súper bien. A la gente le encanta, a la gente sigue mis videos. A veces me encuentro gente y me digo, sí, que yo te empecé a seguir por tal perrito que rescataste en el palo aguacate y todo eso. Eso ha sido súper positivo. Lo único negativo, y no es negativo, así que quiero utilizar este foro para hablar sobre el tema, uh-huh, es que pues la gente me empieza a escribir como si yo fuera un shelter. Entonces quiero hablar sobre eso, porque lo mismo que hago yo lo puedes hacer tú, yes, en tu casa. Sí, yo no soy veterinaria, sí, yo no tengo un shelter, yo vivo en una casa dividida, rentada, o sea, yo no tengo espacio, yo no tengo patio para mis perros. So, lo mismo que hago yo lo puedes hacer tú. ¿Qué yo hago? Recojo al animal, lo llevo al veterinario, invierto de mi dinero, porque al final del día no es tu animal, pero está en tu país, es una sobrepoblación que está pasando en tu país, es tu responsabilidad, uh-huh, te guste o no, es tu responsabilidad.
Exactamente.
Lo llevas al veterinario, si no tienes dinero, pues a lo mejor busca donaciones y buscarle casa o buscar alguna agencia que te ayude a viajarlo, pero lo mismo que hago yo, lo pueden hacer ustedes.
Definitivamente.
Así que... No, no es que me molesta que me escriban, pero
es frustrante.
Esa, sí, es la palabra, porque te quiero ayudar, pero no puedo. Uh-huh. Muchas veces tengo ya un perro metido en mi casa, uh-huh, y le estoy tratando de buscar vuelo al perro que tengo metido en mi casa. Así que, como pues hablar un poquito más en jerga, como mismo yo lo joseo, tú también lo puedes josear.
Exactamente.
Así que es simplemente querer.
Y ella comentó ahorita, ¿verdad?, que tiene una amiga veterinaria. Eso no es que le da un pase verde para poder pasar cualquier perro. Ay,
tengo
ya lo
que pagar igual.
O se lo da gratis,
no,
exacto.
No, tengo que pagar igual.
Exactamente.
Y con mi mamá y yo cuando lo hacíamos no teníamos ninguna amiga veterinaria. Uh-huh. Eso era todos nosotros. O sea, lo único de tener una amiga veterinaria es que la puedo llamar a cualquier momento. Exacto. Mira, está pasando esto, pero igual tengo que ir a la clínica, uh-huh, igual tengo que pagar. O sea, no.
Sí, tiene que valorar el perro o el gato,
no,
de la misma,
sí,
manera.
Sigue siendo lo mismo.
Yo lo que le digo a las personas es que uno, pues, si puedes rescatar el perrito, cogerlo y llevártelo o el gatito, pues eso es lo primero, el primer paso. El segundo es llevarlo entonces al veterinario. Hay veterinarios a bajo costo en esta isla, alrededor de la isla. No son muchos, pero los hay. Está Luna Vet Help en San Juan. Está Brownie Blondie Foundation en Gurabo, si no me equivoco, perdóname, Marjorie, si no lo dije bien. Está en Ponce también el albergue y creo que está la doctora Vero, que también está por el área de Ponce. En Mayagüez está Villa Michelle, que también ahí a bajo costo. Todos estos veterinarios que le estoy diciendo, ¿verdad? Es un poco más accesible. Sabemos que la veterinaria, pues sí, está costosa como todo. Todo está carísimo, pero hay veterinarios que están comprometidos para poder ayudar y poder ser un poco más accesible para esos casitos que se necesitan. Y pues compartirlo en las redes sociales. Todo el mundo tiene redes sociales, correcto, ¿verdad? Todos quieren ser influencers. Pues utilicen sus redes sociales para esta buena causa y
para
poder
influenciar
entonces, para influenciar. Exactamente, exactamente. Sí. Sea un influyente, no un influencer.
Correcto.
Sea influyente.
Sí.
Pues Nia, gracias por estar con nosotros.
Gracias por
abrirnos ese conocimiento que tú tienes. Quiero hacer un programa de la playa.
Me encantaría. Sí,
vamos a hacerlo para dar a conocer y poder ver realmente lo que hay, lo que está pasando en las playas en Puerto Rico. Tus redes sociales una vez más para que te puedan seguir el que no te siga, el que
sí,
no conozca.
En Instagram me pueden conseguir como Nia, N-I-A, Sharks de tiburón y después un underscore. O en TikTok me pueden conseguir como Nia Sharks.
Creo que nos pasamos un poquito de tiempo y me hubiese gustado seguir hablando contigo porque
no,
hay muchos
otra parte.
Otros temas. Exacto. Para conocer también un poquito más sobre el comportamiento de las ballenas y de los tiburones y eso, pero ya habrá una segunda oportunidad.
Parte.
Y quiero que traigas a la doctora Wales.
Sí,
para
viste el video que hicimos ayer.
Sí, chulísimo.
De verdad
chulísimo.
Que bien contenta con ese video y dale, sí, yo le digo y ella súper feliz de venir.
Lo hacemos en inglés
sí,
también, así
dale.
Que gracias a ustedes por estar con nosotros, por acompañarnos siempre en Dejando Huellas. Gracias por querer ser parte de esto, un movimiento, no solamente mío, de Nia, de Luna, de todos los que se unen a o los que están ya metidos en este mundo y el que se quiera unir. Mira, es un mundo que necesitamos gente, necesitamos voluntarios, necesitamos gente que utilice sus plataformas, su voz, porque ellos no tienen una voz, así que nos toca a nosotros poder hablar por ellos. Y créame que después de que usted arranca no es tan difícil. Exacto. se lo prometo. Gracias a ti y
gracias
a ustedes. Nos vemos en la próxima Dejando Huellas. Gracias por acompañarnos en Dejando Huellas. Sigamos creando conciencia, rescatando, adoptando y cuidando a quienes no tienen una voz. Nos escuchamos pronto.
Recuerde que las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad exclusiva de sus participantes. Nos escuchamos en la próxima edición aquí en Radio Grito, el medio que te lleva.